With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Que Dios es fuerte, Dios es fuerte. Solo de Jesús, la sangre de nosotros. Y Dios sanado, y Dios salvado, y Dios.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Vamos a iniciar la clase. Si Dios permite, vamos a llevar a cabo lo que sería la música, el corazón de David, los salmos. Y me gustaría iniciar para desarrollarlo de la manera en que hiciese un poquito más y más de sentido. En el Antiguo Testamento nos preguntamos, ¿por qué necesitamos saber lo que dice el Antiguo Testamento específicamente y enfocado en lo que es el libro de los Salmos? Bueno, si aprendiéramos lo del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento contribuye a nuestro completo entendimiento del libro de los Salmos, del corazón de David y sobre todo de la música. ¿Por qué? Porque los israelitas pasaron, dice Éxodo capítulo 12, versículo 40, que pasaron aproximadamente 400, otro dice 430 años. Son cuatro siglos, mucho más tiempo que tiene la nación de Colombia. Así que si se ponen a pensar, Israel, cuando pasó este tiempo en Egipto, su cultura fue marcada totalmente por Egipto. Ellos hacían muchas de las cosas que vieron en Egipto. Hechos 7:22 indica que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en sus palabras y obras. En Egipto, una de las civilizaciones más increíbles que ha existido en la tierra, realmente tenían conceptos muy interesantes en cuanto a las matemáticas y sobre todo en cuanto a la agricultura y sobre todo en cuanto a la religión o a la divinidad. Egipto todavía sorprende muchísimo a la gente cuando la gente va allá. Nosotros fuimos a Egipto el año pasado, llevamos grupos para allá y realmente es increíble ver todo lo que hicieron las dinastías faraónicas y sobre todo el tipo de conocimiento que tenían ellos para el tiempo en el que estaban. Así que Moisés fue instruido en cuanto a la sabiduría de ellos. Bueno, ¿cómo se adoraba? Dentro de la cultura egipcia, el varón era el que dirigía al pueblo, dirigía específicamente la parte del liderazgo espiritual. Si había un servicio religioso, el varón era el que dirigía el servicio religioso. Nunca era la mujer, siempre era el varón. Ahora, la mujer se involucraba en el aspecto de la música, en el aspecto de los cantos. Esto es, el varón dirigía, hablaba de los oráculos o de los libros sagrados, y la mujer continuaba con instrumentos y con danzas. Esto lo vemos, por ejemplo, porque había mujeres cantoras donde hay voces suaves, instrumentos de cuerdas, sonidos suaves, y esto para ellos siempre es importante saber que la música está relacionada con lo sagrado. Siempre que se tocaba la música instrumental, siempre que cantaban, era para los dioses, nunca lo hacían para ellos, lo hacían para los dioses. Por lo tanto, cuando vemos a Moisés, decíamos ayer, el cual cruzó el río, el Mar Rojo con los israelitas, la escritura dice que él, entonces Moisés y los hijos de Israel, dice, entonaron este cántico a Jehová. ¿Por qué lo hace primero Moisés? 400 años en Egipto no se quitan en un término de unos días, de unos meses, de unos años. Por ejemplo, hablamos en Colombia español. No se hablaba español antes. Se habla español por la conquista. La conquista trajo el idioma y borró muchos de los idiomas y lenguajes y dialectos antiguos. Tal vez hay comunidades que todavía lo hablan, pero tú y yo hablamos el español por eso. Tenemos una gran influencia española en toda Latinoamérica. Después de tantos años de la conquista española, no se ha quitado el idioma. No se han quitado varias de las costumbres. No se han quitado varios de los nombres. Es más, Santander es español. Entonces no se quita eso de un momento para otro. Los israelitas estaban completos de una cultura egipcia. No se quita de un momento a otro. Cuando ellos pasan el Mar Rojo, ellos no sabían quién era Dios. Porque para ellos en Egipto había varios dioses, que eran politeístas. Por lo tanto, cuando Moisés canta este cántico a Jehová, como respuesta, las mujeres, 15:21, y María repetía, cantad a Jehová porque se ha encubierto de gloria y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Tal como ellos lo vieron en Egipto, ellos hicieron cuando cruzaron el Mar Rojo. ¿Por qué danzaron? Porque vieron que las mujeres egipcias lo hacían. ¿Por qué tocaron el pandero? Porque vieron que era lo que hacían los egipcios. La música instrumental salió realmente de Egipto en la cultura judía. Los primeros instrumentos musicales fueron hechos por la descendencia de Caín, lo explica Génesis capítulo 4. Entonces, los instrumentos musicales no se relacionaban con el contexto de lo cual estamos hablando. Por ello, no es raro que a través del libro de los jueces, después de la conquista de la tierra prometida, se impregnó tanto esta idea que Débora respondió con un canto la victoria, Jueces 5:1-12. La hija de Jefté, Jueces 11:34, hizo lo mismo. Y las mujeres de Judá hacen lo mismo. Esto es, Saúl mató a 1,000, pero David mató a ¿cuántos? A 10,000. Entonces ellos empiezan a ver, el canto se canta cuando hay una victoria. La victoria se debe a Dios. Entonces ellos empezaron a relacionar todo eso. Ahora, pero ¿qué dice la ley de Moisés, la cual se escribe en travesía hacia tierra prometida, en cuanto a la música instrumental en la adoración? No dice nada. Si tú has leído la ley de Moisés o lo que se considera la Torá, ¿verdad? Ni Génesis, ni Éxodo, ni Levíticos, ni Números, ni Deuteronomios hablan nada en cuanto a la música instrumental dentro de la adoración. No hay ningún versículo en la ley de Moisés. Lo único que encontramos en la ley de Moisés son trompetas, las cuales hay 12 referencias en la ley, pero las trompetas no se usaban para la alabanza o el cántico, se usaban siempre para darle una señal o dirección a la comunidad. Yo toco trompeta, marchemos. Yo toco trompeta, ataquemos. Por eso hasta el día de hoy los ejércitos utilizan la trompeta para indicar al ejército lo que quieren o tienen que hacer. Números 10:2 dice, hazte dos trompetas de plata forjadas a martillo, las harás. Te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, no hay nada que indica eso. Cuando vemos el tabernáculo, el cual indica desde el año 1430 hasta 1000 antes de Cristo, o hasta el tiempo del rey David, no hay nada de música instrumental en el tabernáculo. ¿Okay? La música instrumental está relacionada con Egipto y la adoración a los dioses egipcios, y no hay nada. Pero quiero que visualicen este concepto. Las comunidades proféticas, dice la escritura, en primer libro de Samuel, en primer libro de Samuel 19 y en segundo libro de Samuel 6, indican cómo es que el Espíritu caía sobre ellos. Yo creo que visualizan, ¿ok? David pastoreando, sentado bajo un árbol, viendo su rebaño. Y de pronto él ve y observa las comunidades proféticas que vienen. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Primero Samuel 10:5. Y cuando entres en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, precedidos de salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. La pregunta es ¿por qué? Si en la ley de Moisés no hay mandamiento con instrumentos musicales, si en el tabernáculo no se hacía nada con instrumentos musicales, ¿por qué preservaron esto? Porque es muy difícil arrancar de una sociedad, de una comunidad, de una cultura, algo que ya lo habían hecho parte de ellos. Y ellos asociaron instrumentos, la divinidad. Y entonces, cuando David observa esto, él está observando instrumentos musicales y la profetización de los profetas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Primera de Crónicas 25:1, ¿verdad? Dice que profetizando mientras cantan, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y regresamos a la pregunta, ¿quién es el que instituye, introduce la idea de los instrumentos musicales en la adoración a Dios o en la alabanza? Totalmente es el rey David. ¿Ok? El rey David lo hace porque las comunidades proféticas proveyeron una transición hacia la adoración del templo. Esto es, entre el tabernáculo y el templo existen aproximadamente unos 435 años. O desde la salida de Egipto del año 1315 antes, existen varios siglos hasta el establecimiento del templo. Durante este tiempo hay una transición, y la transición es, en el tabernáculo no se utilizan instrumentos musicales, pero fuera de él se ven a los profetas utilizando instrumentos musicales, y David es el responsable en establecer o entablar lo que es el templo. Y como él lo hace, entonces durante la época de David, durante la edad del rey David, que era pequeño, el cual introduce los instrumentos musicales dentro de la alabanza. ¿Ok? Dentro de la alabanza. Y ya que él escribe los salmos, Él instituye el concepto música, hombres, mujeres, cantores. Primer libro de Samuel 19:35, segundo libro de Crónicas 35:25, Esdras 2:65, Nehemías 7:67 y Eclesiastés 2:8. ¿Por qué? Este es el concepto de ellos. ¿Cuándo se instituye la idea del templo? ¿Okay? David coloca la música en la adoración pública. Esto es, un coro sacerdotal, una orquesta sacerdotal, un director de música y un director de repertorio musical. Pero yo les decía ayer, o sea, ¿qué le hacía falta a ellos? Le hacía falta el libro de los Salmos. Esa es la parte del libro de los Salmos. ¿Qué es lo que hace el libro de los Salmos? El libro de los Salmos lo que se hace es que cuando hay un pacto, hay promesas, hay mandamientos y hay acuerdos. Y David lo que se hace es que instituye el libro de los Salmos. No los escribe el todos, lo escribe también los sacerdotes, lo que decíamos el día de ayer. Y cuando veíamos esto, hablamos de la separación de ellos. Vean ustedes cómo David, los primeros, él corresponde a la mayoría de ellos. Pero va descendiendo su aportación. ¿Por qué? Porque cuando inicia David tiene mucho tiempo. Ya después está muy ocupado para estar escribiendo himnos. Después empiezan a añadir y se empieza a ver en su mayoría, David, el primer rollo es 41% lamentación, 20% alabanza y se escriben aproximadamente en el año 945 a.C. Es cuando se recopilan la mayoría de ellos. Ayer veíamos este concepto de esto, 32% cuando se hace lamentación y cuando hace todo eso. Entonces, los salmos son el corazón de David, ¿ok? Pero lo que hace David es lo siguiente. David es que introduce los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque venían de Egipto. No porque era un mandamiento de Dios. ¿Ok? Por eso lo hace. Esta es la foto que les enseñaba ayer. Cuando vemos los cánticos graduales o los salmos graduales, indica que el pueblo llegaba a la parte de abajo del valle y el pueblo subía. Y entonces esto es lo que él dice, vamos a hacer cánticos. Él visualiza y dice, voy a hacer salmos para que cuando esto pase, pues puedan ellos subir. Por ejemplo, uno de los más hermosos que hace es, están en la parte del valle, abajo. Ellos creen que en el templo está Dios, la presencia de Dios. ¿Todos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué pasa? Bajaban, levantaban la vista, sobre el monte Moría, el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Sobre la misma piedra se coloca el arca del pacto. Cuando el arca del pacto se sienta, se funde la piedra y hasta el día de hoy puedes ver el rectángulo del arca del pacto arriba. ¿Okay? Y ellos subían y abrían los ojos y veían hacia arriba y empezaban a cantar. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a Jehová, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi la paz? Liberando mi alma del Seol. Él coloca salmos que puedan cantar todos los peregrinos, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. So, el concepto de los salmos tiene todo eso. Él establece, voy a hacer salmos para cuando vayamos ascendiendo al templo, voy a hacer salmos para cuando hagamos y celebremos la Pascua, voy a hacer salmos de tal manera que lo sepamos, ¿verdad? Y decíamos ayer, el salmo más largo es el Salmo 119, que incluye 176 versículos. Ahora, quiero decirles que la Biblia no estaba conformada de esta separación de capítulos y de versículos. Esto sucedió más de 1100 y 1200 y 1300 años después de Cristo, que se separa para ayudarnos a encontrar rápidamente porciones bíblicas. Pero que los salmos nunca se leyeron de esa manera, sino que se cantaban un salmo a la vez. No era por partes, era todo el salmo. Ahora, el Salmo 119 sí se separa bajo el alfabeto hebreo. Porque lo que hizo David fue algo ingenioso e increíble. El arpa de David tenía 12 cuerdas. El alfabeto hebreo tiene, 22 cuerdas. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces, cuando tú tocas una cuerda, es una letra. Cuando tocas dos o tres cuerdas, es una palabra. Ellos se comunicaban a través de la música. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, ellos cantaban a través de la música. Cuando David hizo salmos al principio, ¿verdad? Todo tenía que ver con su vida, ¿verdad? Cuando él estuvo en el desierto de Judea pastoreando a su rebaño, después regresa, se adentra hacia lo que es la cueva de Adodim y después a la cueva de Adulam, ¿verdad? Y entonces él observa, yo he estado ahí en el desierto de Judea, en Engedi o en Engati, se dice en hebreo, Engati es el manantial, ¿verdad? El manantial es un oasis en medio del desierto. Y ahí adentro, él ve en las piedras, en los montes del desierto, cafeses, salen cabras, monteses, ciervos, que no se miran. Yo le digo a Caleb cuando lo llevaba, estaba pequeño, ¿ves? Dice, sí, y bajan hacia el manantial. Y David observa y dice, como el ciervo
con sed busca el río, oh Dios mío, te busco a ti.
Y estos salmos los hace al principio. Pero no todos los salmos se hacen de ese tiempo. Algunos salmos se hacen mucho después. Unos se hacen en el año, por ejemplo, 500, o sea, 400 años después de David que muere, se hacen salmos. Uno de ellos, por ejemplo, vamos a verlo, el Salmo 137 es un salmo que se hace y que se escribe fuera. Fíjate, en el Salmo 137 lo que podemos observar es el tiempo en que esto se hace. El Salmo 137, vamos a ir ahí todos. En el Salmo 137, o sea, que si tú ves la gráfica, por ejemplo, tenemos la gráfica, ¿ok? David está aquí más o menos, ¿ok? Aquí está David, ¿ok? Ahora, hay división, a ver aquí está mejor esta. Ok, hay división, y entonces hasta que los llevan en cautividad, y están en cautividad mucho tiempo, hasta ese tiempo sucede que ellos van a estar viendo realmente otros salmos, o sea, pasan muchos años después. Y el 137, mientras ellos están en cautividad, se escribe. Dice el 137 así: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. O sea, ¿dónde están los ríos de Babilonia? En Bagdad, en Irak. Si Dios permite, en 8 semanas vamos a estar en esa ciudad. Entonces, allá en Irak, en Bagdad, lo que es el día de hoy, se veían. Entonces, ¿qué sucede? Se juntaron, dice la escritura, se sentaron y aún llorábamos y acordándonos de Sion, dice, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su qué, su destreza. Así que son muchos años después que esto sucede. Y lo que tú debes de comprender es que cuando se establece el concepto de la sinagoga, y la sinagoga se establece cuando, cuando ellos están en cautividad. O sea, se pierde, se elimina, se quita, se borran los instrumentos musicales. 500 años antes de Cristo, en la sinagoga, la palabra sinagoga viene del griego sinagoge, ok, sinagoge, que indica volvernos a juntar, volvernos a juntar. La palabra en hebreo sería Bet Knesset. Bet Knesset, esto es la casa de asamblea, la casa de oración o la casa de estudio. Por 500 años, la sinagoga nace 400, 500 años después de David. Y nace mientras están en cautividad. Y nace en los ríos de Babilonia. Y se juntaron y lloraban y se lamentaban. Y era... Entonces, ¿qué hicieron? Cantaban todos los salmos de lamentación de David. Y la sinagoga nace. ¿Y qué es la sinagoga? Se congregan los judíos para orar, para cantar solamente salmos, para aprender de la ley de Moisés, para ofrendar, dar dinero para ayudar a la comunidad. ¿Ok? ¿A qué se les parece esto, vamos? Okay. Entonces nace la sinagoga, la sinagoge, ¿ok? Y entra el concepto de la adoración sin templo. Porque la adoración es colocar un animal sobre el altar de cobre, de bronce, perdón, y lo pones y se levanta. Eso es sacrificar, viene de la palabra korban, de relación con Dios. Y sacrificar, ¿verdad? El concepto de sangre viene de la palabra dam en hebreo. Dam es sangre. Hadam es hombre. Hadam es humanidad. Entonces, dam es sangre. Por eso, Edom es sangre porque la tierra en Jordán es roja. Entonces, cuando hablamos de la sangre se mata al animal, se sacrifica. Pero en la sinagoga no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque no tienen levitas vestidos propiamente, no tienen un altar de sacrificio y no tienen templo. Todos los judíos se adaptaron y crearon la sinagoga. ¿Pero qué dice la ley de Moisés de la sinagoga? Nada. El libro de Esther habla de los lugares. Cuando manda a Esther, dice que oren por Esther y por todo lo que va a pasar, habla que se reunieron en las casas, o sea, las sinagogas. ¿Ok? Entonces, las sinagogas son conceptos donde el pueblo de Dios se reunía, pero estaba fuera de allá. Ahora, de entre todas las sinagogas, la más importante es la gran sinagoga. Y la gran sinagoga es la que determina ¿cuáles son los libros canónicos del Antiguo Testamento? La gran sinagoga determina cómo se van a hacer las oraciones dentro de la sinagoga. La gran sinagoga determina qué salmos se van a cantar. La gran sinagoga determina cómo van a hacer un servicio en la sinagoga. La gran sinagoga determina cómo se hacen las oraciones específicamente. Cuando Jesús ora y dice a los discípulos, enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, esa ya era una oración que la había determinado la gran sinagoga. Solamente que Jesús le da un cambio a esa oración y le añade ciertas cosas, lo cual causó conmoción a los discípulos. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo? Entonces, cuando vemos la idea de la gran sinagoga, lo que tú tienes que entender es que en la sinagoga, en las sinagogas, que no había, no existía los instrumentos musicales. Porque los instrumentos musicales estaban ligados al templo. Esto es, cuando en el rey David y su hijo Salomón colocan el templo, cuando ellos ponen el templo, lo que hace el rey David es que coloca salmos y coloca instrumentos. Pero nunca los instrumentos podían tocarse en dirección al templo. Tenía que ser a espalda, porque no querían ruido hacia el templo. Y quienes participaban de los sacrificios, quienes hacían los sacrificios, lo que los hacían era los sacerdotes. Pero ¿qué hacía el pueblo? El pueblo no podía hacer nada, pero sabía las horas de la oración, las horas de la adoración. Entonces, ¿qué hacen? Cuando los sacerdotes sacrificaban los animales, el pueblo participaba en una forma indirecta. ¿Qué hace un sacerdote? Esto ya es otro seminario. Un sacerdote toma un animal y lo levanta hacia Dios y lo mece y lo entrega a Dios. Cuando el sacerdote hacía eso, todo el pueblo de Israel afuera del templo cantaba alabanzas y levantaba las manos. Por eso los judíos oraban con las manos levantadas. Porque hacían, ellos no son sacerdotes, pero en acompañamiento de la adoración vamos a hacer la alabanza. ¿Todos me están siguiendo? Pero pasan 500 años después de esto y entra a la sinagoga. No instrumentos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque en el templo no se permitía tocar instrumentos. En la sinagoga tampoco. Por eso ellos colgaron las arpas. Exactamente. ¿Por qué las colgaron? Las colgaron porque en las sinagogas querían que todo fuera ordenado. Y entendieron. Entonces, 400, 500 años, fíjate, pasan 500 años. Fíjate cómo pasan, aquí está. Aquí, en la gran sinagoga, pasa de ahí, 538, hasta el inicio de la iglesia primitiva, no se usaron instrumentos en la sinagoga. Por eso, cuando la iglesia primitiva comenzó, la mayoría de las iglesias estaban en sinagogas. Y cantaban solamente salmos, porque no entraban los gentiles. Entonces, ¿por qué no tocaban instrumentos? Porque por 500 años no usaron instrumentos en las sinagogas. Y por eso en el Nuevo Testamento no vas a ver instrumentos musicales dentro de la alabanza. Por eso, si alguien es de una denominación, escúcheme, ¿ok? No hay ninguna parte histórica, sobre todo lo más importante bíblica, donde se utilicen instrumentos musicales dentro de los lugares de reunión. Es más, cuando yo escribí el libro de la historia de la música, explico que los mismos griegos veían la música mundana. So, cuando la iglesia gentil entra, no la adoptó, ¿por qué? Porque era algo que se utilizaba en las olimpiadas, en los gladiadores, los tambores. No querían nada que ver, no querían asociarse con eso. Escúchame bien, ¿ok? Pasaron cientos de años, aún para que, 300 años para que iniciara la Iglesia Católica Romana. Pero ni siquiera la Iglesia Católica Romana aceptaba los instrumentos musicales. Pasaron cientos de años hasta que finalmente los aceptaron. Pasaron más de 1,000 años para aceptarlos. Y no eran todos los instrumentos musicales. Eran solamente los de aire, no los de cuerda. ¿Dónde estás siguiendo? Todavía más, ¿ok? En Estados Unidos, ¿ok? Las iglesias denominacionales no usaban instrumentos musicales. Lo explico en el libro. Fue hasta que una mujer se le ocurrió, porque siempre es la mujer, la cual tenía mucho dinero y dijo, vamos a traernos un piano de aire de Europa. Y se lo trajeron. Y cuando los filigreses o miembros de su congregación se dieron cuenta, hablaron con la persona encargada de aduanas del puerto y no dejaron entrar al barco. Lo tuvieron en el mar por muchos años. Lo explico en el libro. Ahora, por eso es ilógico decir que el día de hoy se puedan usar instrumentos musicales dentro de los servicios de adoración. Esto es algo muy moderno, ¿eh? ¿Por qué? Porque ciertamente aquellos, yo sé tocar guitarra, mi hijo sabe tocar trombón, ¿ok? Ciertamente no es que sea un pecado tocar instrumento. Lo que está mal es que utilicemos la alabanza con instrumentos. ¿Por qué? Porque es algo que no se hacía en la iglesia primitiva y que el Nuevo Testamento no lo enseña, no lo aprueba. ¿Todos me están siguiendo? Entonces, por eso se hace. Pero lo llevo de otra manera. Levante la mano quien fue mundano, muy mundano antes de venir a Cristo. ¿Solamente yo? Ah, casi todos. Entonces, a mí me encantaban. O sea, yo los conciertos me cantaban. O sea, yo, por ejemplo, cuando era joven en Ciudad de México, escuchaba mucho al grupo Nietzsche. Bueno, Simón, el gran varón. O sea, yo me la sé. Yo me la sé toda, ¿eh? Yo me la sé toda. Entonces, yo me sabía todas estas canciones de la salsa, ¿verdad?, colombiana, porque era muy popular en aquella cumbia, ¿verdad? Era muy popular, ¿ok? Cuando tú vas a un concierto, en la parte científica estamos de acuerdo que el 70% de tu cuerpo, posiblemente el 90%, está de agua. Y si tú pones un vaso de agua al lado de una bocina, pues va a menearse. Es normal que si oyes música, pues te pones muy emocionado. Entonces, tenemos que entender que la diferencia entre el instrumento musical y el canto es esta. El canto viene de lo que Dios creó. El canto tiene entendimiento con el espíritu y con el entendimiento. El instrumento musical no. El instrumento musical estaba ligado a los egipcios, no a la adoración bíblica. Y por eso por 500 años no se usaron mucho. Entonces, no es extraño que cuando la iglesia primitiva comience de esa manera. Es más, si lo viéramos de otra manera, en las sinagogas solamente se utilizaba la cantilación, el nushá y el negunim. ¿Ok? Era lo que se utilizaba en las sinagogas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es la cantilación? La cantilación consiste en cantos extraídos de la Biblia. Durante el sábado se lee porciones del Pentateuco, acompañados por secciones de los profetas y ciertos pasajes en las fiestas judías. Esto se lee mientras la audiencia escucha. El término cantilación fue desarrollado por los masoretes, de la palabra hebrea mesora, que significa tradición, lo cual inicia en el sexto siglo después de Cristo. Pero sus escritos datan al tiempo de la antigüedad. Esto es, ellos lo que hacían es que hacían señales y colocaban como indicaciones, no con notas musicales. Esto es, ellos tomaban una porción del Antiguo Testamento y hacían una cantilación. Pero también hacían una nusha. ¿Qué es nusha? Se refiere al sistema de melodías, de cantos y de liturgia en la sinagoga. ¿Okay? Esto sucede, hermanos, es que ellos empiezan con un cántico y luego es otro cántico, no está revuelto como los. Tienen un orden increíble para un servicio de la sinagoga. Y cuando la iglesia primitiva comienza, todos son judíos. Entonces, cuando ellos inician un servicio de la iglesia, no es difícil entender por qué. Porque una sinagoga es como la iglesia. ¿Cuál es la única diferencia? La cena del Señor. Es la única diferencia. Pero solamente se cantaban salmos. Pero la única diferencia es la cena del Señor. Es más, ¿cuál era, si tú ves el orden de la sinagoga o de cómo estaban instruidos las personas en la sinagoga? Hago referencia a los que estaban encargados de lo que es la sinagoga. Si tú ves un edificio de la sinagoga, lo verías de esta manera. Bautisterio judío. El lugar donde se encuentra todas las cosas para ayudar a la gente de la comunidad. La entrada, ¿verdad? Puede estar aquí lo que es el asiento de Moisés, la cátedra de Moisés, el arca del pacto, donde están los rollos. Y la gente estaba alrededor. En la sinagoga nunca sentaban juntos. Eran los hombres de un lado, las mujeres de otro lado. Si tenía dos pisos, los hombres abajo, las mujeres arriba. No es extraño, porque si tú viajas a la India, como yo he ido con los hermanos en la iglesia, en la India, las mujeres de un lado, los hombres de otro lado. En la India, yo no puedo saludar a las mujeres. ¿Cómo saben los indios? ¿Lo hacen así? Puedo hablar con la mujer a través de su esposo. Oye, hermano, pregúntale esto a tu mujer, dile si me hace arepas. ¿Sí sabías tú eso? Esto es algo práctico en la India, en la iglesia de Cristo, es algo muy normal para ellos. Bueno, era muy normal también verlo en la iglesia de Cristo. Pero en la iglesia de Cristo veías este concepto, ¿y qué veías también? Veías, ¿verdad?, lo que son principales, que son como los ancianos, ministros y siervos, y también fariseos o rabís o expertos en la ley. Entonces, cuando viene la iglesia de Cristo, tú te has puesto a pensar y dicen, oye, hermano, ¿pero cómo le hicieron para establecer ancianos tan rápido? Pues que esto es muy difícil para ellos, porque ya lo hacían ellos. Aparte también los judíos tenían una idea de santidad más fácil. O sea, no andaban regueteando, nada, o sea, era como más seria, gente seria. No andaban idolatrando porque ya está toda la ley. Ya tenían la esencia de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? En esto ves la esencia de lo que es ello y cómo se hacían los servicios. Se hacían de la manera que les estaba explicando. Entonces, ¿por qué se hacían así? Esto es algo muy normal y cuando la iglesia de Cristo comienza, para ellos es muy normal. Se hacía el nigunim, que son frases cortas o un par de palabras en hebreo o yiddish, las cuales se repiten constantemente en orden. Para ellos es muy normal. Entonces, cuando la iglesia primitiva comienza, los salmos es el corazón de David dentro de la iglesia primitiva, porque lo único que ellos cantaban eran ¿qué? Salmos. Se entendió, se puede adorar a Dios sin el templo, porque nosotros somos ¿qué? El templo. Entonces este concepto entró, y como les decía yo ayer, y entra este concepto de lo que es los salmos. ¿Y los salmos qué tiene? Una cantilación, un usha, un nigunim, en su mayoría, ¿verdad? Los himnos y los cánticos espirituales. Y por eso la Biblia dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque cuando la iglesia no solamente era judía, sino gentil, era lo que se cantaba. O sea, tenían los rollos de los salmos. O sea, si tú vas a una sinagoga, está un púlpito así como este. Bueno, este es más un escritorio como de oficina, pero es como un púlpito. Adentro hay cajas y están los rollos. Están las primeras 5 cajas, los rollos, el Torá o Pentateuco, y luego están lo de los profetas. Porque no estaban las cartas de Pablo todavía. Eso es más, Pablo ni había venido todavía en la iglesia primitiva. Pablo vino después, porque las dos persecuciones, entonces sacaban, leían una porción de la ley de Moisés, luego de los profetas enseñaban, y ¿qué era lo que hacían? Lo que hacían es que hacían cánticos, pero ¿con qué? Con salmos, no instrumentos. Esa era la manera que ellos lo hacían. Entra la iglesia primitiva, mantienen un cierto tipo de orden, y después empiezan a introducir los himnos, los cánticos espirituales. Se pierde el corazón de David, no en todo, porque hasta el día de hoy cantamos salmos. Los salmos tienen un lugar especial dentro del corazón de la iglesia. Ya cantamos más himnos totalmente, pero los salmos son los salmos. Y hasta el día de hoy cantamos salmos. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma muy propia de memorizar, de aprender la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque los salmos, el cántico, te estimula. Te llena. Si hiciéramos un concierto aquí, ponemos gente enfrente con instrumentos, pues sí se siente bien bonito. Pero no participamos. Y tenemos que participar. Por eso la iglesia primitiva cantaban todos unánimes. Para que todos que participaran. Pero quiero que visualices. Había siervos dedicados al cántico, porque eso era normal en la sinagoga. O sea, había un ministro para el canto nada más. En la iglesia de Cristo, en Estados Unidos, por ejemplo, yo he visitado iglesias. Yo estudié 4 años en la Universidad de Belém canto, o música, ¿ok? Entonces, había iglesias que son tan grandes, que tienen 1,000, 2,000, 3,000 miembros, 500. Ellos sostienen económicamente un predicador, un rabí, un maestro, para que me entiendan, en una sinagoga, para predicarles. Sostienen otro para evangelizar. Sostienen otro para los jóvenes, ¿ok? Y sostienen uno para los cánticos nada más se dedica a los cantos. O sea, él llega y prepara cuál es tu mensaje y prepara todos los cánticos y cómo va a ser esto y cómo va a ser esto y cómo va a ser esto y desarrolla todo esto y lo prepara. Así era la sinagoga. O sea, en la sinagoga no lo hacían al aventón como lo hacemos hoy en día. A ver, imagínate tú que yo predicara al día de hoy y no venía preparado, pues se ve mal. O sea, yo ayer venía preparado, pero no sirvió el proyector, pero no me vi tan mal. ¿Me entiendes? Pero qué va. Pero a veces viene el de los cantos y dice, a ver, ¿cuál canto? No, pues ya tiene que venir preparado con su orden. Vamos a cantar este y este y este y este y este. Porque los cánticos participamos todos. En el sermón también, porque yo participo en la forma activa y ustedes son receptores de esa parte. Pero en el cántico tú participas. Aunque cantes bien feo, tú participas. O sea, es unánime. O sea, para Dios nadie canta feo, pero mentira lo que estoy diciendo. Entonces ya es con el espíritu del entendimiento. Entonces esto es algo muy normal para ellos. Por eso la sinagoga tenía que ver con ese tipo de alabanza. Ellos cantaban y por eso cuando tú ves a los judíos, cuando dice Timoteo, recuerden que cuando se escriben las cartas, en la iglesia hay judíos y hay gentiles. Entonces levantar las manos no era para el gentil. Era para el judío porque lo hacía, estaba acostumbrado. Desde que el templo se hace, lo hacemos nosotros. O sea, no es para el gentil, no la, o sea, es más, el día de hoy, ¿verdad? A veces la gente la levanta, o sea, no hay necesidad de levantarlas. ¿Por qué? Porque no eres judío. O sea, eso era en forma indirecta. Pero se acostumbraron a hacerlo de tal manera que, pues, se siguió. ¿Sí me están siguiendo todos? Entonces, son costumbres que ves dentro de la iglesia primitiva que a veces no se desarrollan hasta que lo entiendes. Por ejemplo, imagínate que cantaron todos cuando predica, ¿verdad? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Imagínate cómo cantaban todos. Es más, hay libros antiguos que cuando celebran la Pascua, los israelitas, están todos en sus casas. Se levanta el hombre, solamente los varones, y van al techo de las casas, las mujeres abajo, luego les puedo explicar por qué, ¿okay? Arriba los varones, y todos extienden las manos hacia el templo, y todo alrededor del templo, visualicen la ciudad, más, toda la ciudad, más de 600 mil varones, cantaban, ¿verdad?, ese cántico de Moisés. Cantaré yo a Jehová,
porque se ha magnificado
grandemente. Visualicen 600 mil varones. Los escritores dicen que las paredes de pura piedra temblaban. Era tan fuerte el cántico. Eso lo hacían en las vigilias de la noche. Pero también cantaban cánticos de David en la Pascua. Entonces los salmos está en todo lugar. En los sermones, en las predicaciones, en todo lugar. Es parte de la esencia de ellos. Pero cuando estudiamos todavía los salmos de una manera más detallada, si lo quisiéramos ver de una manera más detallada, déjame ver aquí si encuentro la parte que estoy buscando. A ver. De una manera más detallada, veríamos qué. Veríamos el concepto, no solamente de ello, pero de la manera en que se escribían los salmos. Porque cuando tú ves a David, lo que tú ves es un arte de paralelismo. Lo vamos a ver mañana con más detalle. ¿Qué es el paralelismo? Es el arte de enseñar algo. Y es hermoso, hermanos. Cuando tú sabes paralelismo hebreo, haces un increíble trabajo, porque puedes enseñar de una manera muy hermosa. Es más, a veces me dicen los hermanos, oye, hermano, ya pasaron 2 horas y ni se sintió, porque estoy usando paralelismo hebreo. Si yo uso homilética normal, que también la uso, que es número uno, hermanos, vamos a hablar de esto. Y número dos. Y todos saben que cuando acabamos, tú ya tienes, ya todos ya saben que va a acabar. Pero de la otra vez están que, ¿qué onda? ¿Cuándo acaba? ¿Cómo está esto? ¿Qué sigue? O sea, están como que ese es otro tipo de presentación. Que era lo que hacían los rabinos. Enseñaban a través de Mishalim, que son parábolas, y enseñaban de una manera que los hacía a los hermanos que pensar, oye, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto? Por ejemplo, podría yo decir, el pescado, hay 4 tipos de pescado. El pescado que sale del criadero de las pilas y se come la gente. El pescado que sale de los arroyos. El pescado que sale de los ríos. Y el pescado que sale del mar. ¿Cuál sabe más rico? Ah, así son los oyentes de la palabra de Dios. Aquí hay pescados que salieron de piletas. Sí, yo le creo, maná, pero no como el del mar. ¿Por qué el del mar? Pero ahorita vamos a ver por qué. Pero ahorita, lo que yo iba a decir es que hay oyentes de la pileta, ¿Qué pasa? Escuchan y no hacen la palabra de Dios. Porque ni la entienden, porque son de pileta. Es cuando te llenas y ni supo nada el pescado. Luego viene el que viene del arroyo, pero sabe, pero como que no sabe. Y luego viene el del río, ¿sabe? Pero tampoco, pero el del mar, ¿por qué sabe? Porque siempre lo están persiguiendo para comérselo. El músculo, si puede decirse así, está más. ¿Por qué? La escama filtra la sal. Siempre está por todos lados. Tiene más para nadar y siempre lo están persiguiendo. Este es aquel oyente que escucha, que comprende, que pone en práctica y que siempre por su fe y predicación lo van a estar persiguiendo. Pero algunos ni predican. Andan en piletas. Nunca sienten nada. Persecución. Entonces ya pasaron un minuto y medio y ni se dieron cuenta porque están esperando qué pescado soy. Ahora, ¿qué pescado eres tú? Hermana, ¿qué pescado es usted? ¿Qué pescado es usted? ¿Cómo que sardina? No, sardina no.
Nunca cambiarás, no importa dónde estés.